La Hermoteca.
Egipto es fuente de inspiración y de desafíos para la historia por los muchos secretos y enigmas que celosamente guardan sus arenas. Uno de ellos era el que tenía que ver con el más allá y la preparación de los detalles necesarios para alcanzar la eternidad tras la muerte. La conservación del cuerpo y la colocación de los elementos necesarios en la tumba eran fundamentales para emprender con garantías ese viaje al otro lado, y era imprescindible que los componentes espirituales del ser humano pudiesen sobrevivir para siempre. A continuación hablamos de ello y de otros misterios egipcios que sin dudas te van a resultar sorprendentes. No es una novedad decir que los antiguos egipcios hacían todo lo posible para alcanzar la vida eterna tras su muerte. Para lograrlo, preparaban con todo detalle su tumba o casa de eternidad y también su cuerpo, que se transformaba en una momia para que se conservase eternamente y de este modo protegerlo de la destrucción. Esa idea de la supervivencia más allá de la muerte se basaba en ese concepto de preservar el cuerpo una vez sobrevenida la muerte, José.
Pues la verdad es que sí, Pilar, porque era parte importante de todo lo que eran sus creencias, sus diferentes rituales. Al fin y al cabo, la muerte no era más que un paso a otra forma de vida, que si lo analizamos fríamente, al fin y al cabo es también lo que pretendemos en esta vida, ¿verdad? No limitarnos a pensar que bueno, que todo se acaba aquí. Por tanto, los egipcios eso lo llevaban bastante a gala y el cuerpo era algo absolutamente necesario para garantizar la supervivencia en el más allá. Si te faltaba algún miembro, alguna parte del cuerpo, cuando hacías el tránsito al más allá también te iba a faltar esa parte del cuerpo, con lo cual era importante ir completo. Para los antiguos egipcios, además del cuerpo físico, los humanos estaban compuestos de ciertos elementos espirituales que eran muy importantes para ellos. Eran básicos porque conformaban en un todo a la persona. De esta forma, junto con el cuerpo, eran fundamentales todas esas otras partes. Y esos elementos eran cinco. El ren, que era el nombre, sujet, la sombra, el ka, la doble o fuerza vital, el ba, la personalidad o alma, y el ak, el espíritu. El nombre Horren era uno de los elementos más importantes del ser humano, ya que proporcionaba la identidad, es decir, el ser de la persona. Sin nombre, uno se quedaba reducido a no persona y por tanto podía estar completo y hacer el tránsito al otro lado, que si no tenía nombre, como no era persona, dejaba de existir, puesto que vital era llevar precisamente el ren. El peor destino inimaginable, pues era precisamente que quedara a las puertas, en este caso, de ese más allá, y por eso el nombre del difunto era muy visible en lo que eran las tumbas a través de los cartuchos. Se ponían en las puertas, en los muros, en los objetos y también en el exterior, con lo cual cuando se entraba en una tumba, la persona que visitaba esa tumba, esa sepultura, decía en voz alta el nombre de la persona que estaba allí enterrada y que había hecho ese tránsito al más allá. Era como visitar su casa. Y esa idea se mantiene prácticamente a lo largo de toda la historia de Egipto. En época ya grecorromana, esos difuntos, incluso los que se enterraban en fosas comunes, eran etiquetados con una tarjeta donde se podía leer el nombre, el título del difunto para garantizar su existencia ultraterrena. Si esa persona era un funcionario público, por poca importancia que tuviera, se ponía el nombre y el puesto que ocupaba. Y es que el temor a morir y que se perdiera la identidad era una constante precisamente en los antiguos egipcios. Por eso el nombre era básico en esos enterramientos.
En los papiros de la época se habla de la momificación haciendo referencia a la sombra o suyete, que la describen como una entidad poderosa y rápida. ¿Qué simbología encierra? ¿Con qué está asociada o vinculada, Jesús?
Bueno, está asociada con el sol, dios para los egipcios, los antiguos egipcios, bueno, y todavía para muchas civilizaciones actuales que dentro de su corriente mística o esotérica tienen al sol como principal personaje de acción sobre la tierra. Estaba vinculado el alma, quiero decir, y con el renacimiento. Por lo tanto, la sombra era muy importante, ya que era proyectada por el mismísimo dios hacia el suelo. Y solamente cuando el dios sol decidía ocultarse en el horizonte, era cuando esta sombra desaparecía. Amén. De volver a aparecer cuando era proyectada por el fuego. Pero como el fuego estaba asociado al sol, el fuego había sido dado precisamente por Ra, por el dios sol, también era una proyección divina del ser humano. Por lo tanto, esta importancia de la sombra, que no era mayor que la del alma, pero sí muy importante, hacía que los egipcios le dieran un papel imprescindible como personalidad, como forma de ser del egipcio de la época, que además lo acompañaba desde el nacimiento. Ya que el sol era la primera imagen que había un recién nacido, si la hacía durante el día, obviamente, era el sol, y si la hacía durante la noche era el fuego, con lo cual era igual que el sol, por lo tanto también lo hacía. Y debía ser conservado hasta la muerte, ya que solo de esta forma el finado le era posible encarnarse en la otra vida con todo su ser completo, sin que faltara ni una sola parte, ya que para ellos la sombra era lo que animaba a la persona. Para lograr esto, dentro del ajuar funerario había muchas estatuas llamadas así, estatuas Ka. Y además en los jeroglíficos egipcios y en algunas otras inscripciones en la tumba, apareció un símbolo que seguro más de un aficionado a la egiptología lo ha visto. Y es como si se colocaran dos brazos haciendo la U, o sea, en un ángulo de 90 grados hacia arriba y con las palmas hacia adelante. Se dice que es un símbolo de reverencia, pero todavía los egiptólogos, no están de acuerdo sobre cuál es el significado exacto. Se piensa que es así porque aparecían en esos jeroglíficos siempre encima de la cabeza de los personajes que estaban dibujados y siempre, o en algunas ocasiones, mirando hacia el sol o con un sol dentro, en el centro de esos dos brazos elevados hacia el cielo. Por lo tanto, debía ser muy importante y, de hecho, se piensa que lo es tanto que tenía esta connotación mística y, por supuesto, de dioses.
Los textos funerarios informan que el Ka continuaba, viviendo, ¿no? Continuaba viviendo tras la muerte, pero para ello necesitaba sustento. Y precisamente las ofrendas alimenticias que se disponían en la tumba tenían ese objetivo. ¿Cómo era la participación del Ka y el Ba en este proceso?
Bueno, era importante porque tiene sus matices, pero era importante porque, como hemos dicho, son parte de esos cinco elementos que eran vitales para el correcto tránsito hacia la otra vida. Evidentemente, el Ka como tal no ingería alimentos, pero sí necesitaba alimentarse. Y por eso lo que absorbía era una sustancia que de ese modo conseguía la energía para su vida eterna. Todo esto evidentemente es figurado, es metafórico. Pero para que nos hagamos una idea, se trataba un poco de eso, se trataba un poco de ese alimento necesario para que, como ocurriera en la vida terrena, en la vida real, en la vida material, en la vida física, pues esa persona se alimentara. Otro elemento importante que formaba, en este caso, parte de la vida o de la parte espiritual era el Ba, que se representa con un pájaro con cabeza humana y a veces incluso con brazos. Lo habréis visto en algún que otro dibujo, documental, ¿verdad? Ilustración de Egipto, que aunque no es frecuente, sí es verdad que aparece representado. Ese espíritu podía trasladarse desde el interior de la tumba hasta el exterior gracias a esas alas, que lo convertían precisamente en el elemento espiritual con más movilidad que tenía el individuo, el Ba. Y además el Ba también tenía otras capacidades. Podía comer, podía beber, podía hablar, como hemos visto, incluso moverse. Era una parte importante dentro de lo que es todo el conjunto de rituales y evidentemente aquellas partes necesarias o aquella parte necesaria que era precisa de incluir en esos rituales. Por citar algunas películas que nos hagamos una idea de esto, por ejemplo, en La momia, en la de Brendan Fraser, cuando se está tratando de resucitar, creo que era al propio faraón, al propio sacerdote, perdón, se ve esas partes que se van integrando. Unas eran oscuras, otras eran espirituales. Es una forma, en este caso, de imaginarnos cómo era todo esto para ellos, cómo lo veían ellos, que evidentemente, como comentaba, era un tanto metafórico. Pero así, de esa forma, Pilar, era la participación del Ka y del Ba en todo lo que era el proceso funerario.
No sé si guarda alguna analogía con el Espíritu Santo, significado por una paloma blanca, pero ¿por qué se representaba en forma de pájaro?
Bueno, precisamente porque tenía una similitud con las aves migratorias. Los egipcios muchas veces trasladaban lo que observaba a su creencia, no solamente popular, sino también mística y esotérica. De hecho, gran parte de los animales, la representación de los dioses con zoomorfos, con características de animales, lo hacían precisamente porque veían las características de ese animal y lo asociaban de alguna manera con la capacidad que tenía ese dios. Por lo tanto, era una especie como de búsqueda de la simpleza, de búsqueda en la naturaleza incluso, de aquellos elementos que eran más propios de los dioses. Pero bueno, también había una creencia, era que al ser un pájaro podía volar durante el día donde quisiera, durante la noche regresar junto a la momia, porque eso sí, si no lo hacía, la momia no podía terminar ese paso al más allá. Dentro de eso, de la importancia que tuvo esta representación iconográfica, durante el Reino Medio, del 1980 al 1760 a.C., tuvo una importancia especial, pero la mayor fue precisamente durante el Reino Nuevo, de 1539 a 1077 a.C., donde ahí sí se hicieron verdaderas representaciones. Eran fundamentales estas representaciones aladas en las tumbas. De ahí que los egiptólogos piensen en que tiene una importancia vital relacionada con la muerte. Hay ya varias teorías con respecto a esta forma en la cual se representaba, pero todas ellas tienen que ver con el vuelo del alma y con lo etéreo también. Finalmente, el Ankh, que es otra de las representaciones de esa trilogía del ser humano, digo bien, trilogía, era un concepto y es un concepto muy complejo, que a lo mejor se puede resumir o se puede asociar esotéricamente a lo que hoy es la Trinidad. Porque si unimos el Ankh con el Ba y con el Ka...
O sea que no iba yo muy desencaminada con lo del Espíritu Santo y la paloma.
No iba muy desencaminada. Esas tres partes hacían el ser completo, pero el completo, o sea, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y solamente cuando estas tres partes se unían en la muerte, era cuando cobraba importancia, relevancia, el hecho del ser humano en la Tierra. Porque se elevaba la categoría de Dios, o de espíritu elevado, y por lo tanto podía entrar en el reino del más allá, solamente cuando se unían esas tres partes. Esta es una de las teorías sobre el Ankh. La otra, que por supuesto más de una persona la habrá visto, es esa especie de cruz egipcia, que en realidad es el Ankh, pero que no hay que buscarlo como una cruz. Según muchos expertos, aseguran que es una llave. La llave que abre precisamente la puerta del más allá. Esa llave le sería dada al difunto solamente cuando hubiera pasado la prueba por el Maat, o sea, cuando realmente puesto en aquella balanza el alma, el corazón del difunto y su cerebro y una pluma de ibis al otro lado, la balanza se quedaba en perfecto equilibrio. Esa es una demostración de la que el ser humano había sido justo en la tierra y se había ganado el reino de los cielos. Entonces, cuando esas tres partes se unían y se pasaba esa prueba, se le entregaba al difunto el Ankh, la llave, que podía abrir con ella la puerta al más allá y comenzar su vida eterna en ese otro reino de los espíritus. Esto, por supuesto, que es muy, muy evocador. Los expertos no están muy de acuerdo, porque en muchos casos se piensa que lo más simple es la explicación más lógica. Lo que ocurre es que esa simpleza hay que buscarla en muchas facetas de la ciencia, pero estamos hablando de creencias místicas y esotéricas. Aquí creo que la simpleza debe de olvidarse un poquitín, dejarse un poco al lado, para pensar en lo que realmente creían los egipcios y lo que hacían con todo ello. Y no es posible que se pueda creer en un concepto de Ankh como tercera parte de una de la formación de un espíritu y ser superior, y por otra parte enseñarme un Ankh como una cruz, porque o es una cosa o es la otra, o bien una cosa lleva a la otra.
Más bien.
Durante el proceso de la muerte, José Manuel, en ese tránsito a la otra vida, tenían una importancia vital los sacerdotes de quienes ha trascendido, que tomaban un brebaje con drogas y sangre humana con un fin ritualístico. Del amplio panteón egipcio, ¿qué dios era el que permitía tales prácticas?
Bueno, nos vamos a encontrar.
¿Quién era el incitador?
¿Quién era el incitador, verdad?
Si, el incitador.
Si Baco era el que te animaba a beber vino, ¿verdad? Aquí, ¿quién incitaba a beber peyote y cosas de estas, ¿no?
¿A peyote se bebía?
No.
Bueno, pero algo
era,
parecido.
Era un alcaloide que al fin y al cabo tenía un efecto similar. El peyote y la ayahuasca, bueno, es más de Sudamérica.
Ayahuasca, ¿no?
Pero sí es verdad que aquí lo que se tomaban eran otros brebajes, otros bebedizos alucinógenos por mediación del dios Ves, que era un dios diferente. Tenía una imagen, fíjate, Pilar, era una imagen un tanto burlona. Él era un enano barbudo con melena que enseña la lengua mientras va desnudo y enseña sus cositas. Y bueno, se distanciaba mucho de una pose aterradora por parte de, cierto es, otros dioses de Egipto, que la verdad es que eran particularmente atemorizadores, ¿verdad? Este era más bien burlón. Es curioso porque si nos paramos a ver alguna imagen del dios Ves, vemos que no coincide con el estereotipo, por ejemplo, de Horus, de Osiris, no se parece en nada. Y es que lo que se trataba era precisamente de eso, una incitación. Era adorado como protector de los hogares, de las madres, de los niños, del parto, y su culto se extiende por todo el Mediterráneo, llegando incluso hasta nuestras costas, a las Islas Baleares, a Ibiza, donde también se tiene constancia del culto al dios Ves. Y toda esa bondad, descaro, sinvergonzonería que desprende el propio Ves, realmente es una figura que se distancia mucho de lo que eran los rituales que practicaban sus sacerdotes. Los sacerdotes, claro, antiguo Egipto, sacerdote, esto era un carguito que había que mantener. Y según explican los investigadores de la Universidad de South Florida, pues ha habido una investigación junto con también profesores de la Universidad de Milán y de Trieste, en la que los monjes preparaban ese bebedizo con drogas que eran potentes, le metían sangre humana, pero por darle un poco de color, parafernalia, porque la sangre humana no tiene propiedad de ese tipo, ni mucho menos. Y bueno, lo que hacían era precisamente ese ritual de sangre, que luego les hacía entrar en una especie de éxtasis o estado de trance, y a partir de ahí, pues empezaba lo que eran esos cultos funerarios a un dios tan, tan particular.
La noche más hermosa.
Jesús, los seguidores de Ves creían que esta bebida les podía proporcionar protección contra el peligro, al tiempo que evitaba el daño y prevenía el mal con su poder. ¿Había algún tipo de ceremonia para tomar este brebaje?
Bueno, el rito completo no se conoce con exactitud. Sí se sabe que se tenía que beber este compuesto dentro de unos recipientes de cerámica decorados con la efigie de la cabeza de este dios, del dios Ves, llamados vasos Ves. Obvio. Lógico esto, ¿no?
Se marearon.
Sí, mucho.
Estuvieron finos.
Pero bueno, lo interesante es el análisis que se ha hecho de algunos residuos conseguidos de uno de estos vasos, de un jarrón del siglo II a.C., descubierto en una de las excavaciones, y estaba en el Museo de Arte de Tampa, en Estados Unidos, y ese análisis desveló que tenía, entre otros, pues una planta psicoactiva que era la ruda siria. No solamente esta, había otras muchas más. Yo pienso, estoy pensando, conforme voy hablando, estoy pensando y digo, ¿cuantísima gente habrá muerto de sobredosis en este tipo de rituales, sin saberlo?
Y la ruda.
Es que además, cuando ves la cantidad de compuestos, dices tú, o bien tiene un conocimiento de la mezcla preciso, y si es que se iba la mano en cualquier compuesto de estos, y la liabas parda. Es que te ibas para allá, pero rápido, rápido. Es cierto que se tomaba un colocón, que podían ver lo que sea, pero estaban a las puertas de la muerte. De hecho, cuando la persona que consume drogas, realmente lo que su cuerpo reacciona así es porque está a la puerta de la muerte y realmente está reaccionando como si fuera a morir. Lógicamente, después da marcha atrás. Se recupera porque la capacidad de recuperación del ser humano no se puede hacer muchas veces, pero sí es cierto que es algo latente. Ahora bien, cuando se consume drogas, repito, el cuerpo está en un estado de premuerte, defendiéndose de la muerte. Vaya este apunte, lo dejamos ahí al lado, seguimos con esto. Ellos decían que tomar esta bebida era algo benéfico e incluso que llenaba el espíritu de un especial calor que hacía precisamente que ninguna entidad negativa tuviera oportunidad de entrar dentro de su cuerpo. Por lo tanto, tienen un concepto quizá de la posesión similar al que tenemos hoy en día, o al menos bastante parecido. Pero bueno, esta semilla de esa planta, que tiene una gran cantidad de armina y armalina, dos alcaloides muy potentes, inducen a visiones oníricas. Por lo tanto, era normal que después cayeran en un estado de sopor, o sea, que como lo que es un coma etílico hoy en día, caían en ese estado de sopor, su mente se liberaba una serie de hormonas y de sustancias tremendas que hacía que, por supuesto, pudieran ver lo que ellos quisieran en ese estado de sueño, que en algunos casos para ellos les parecía que habían estado de forma activa, algo como lo que parecía ocurría a los aquelarres. De hecho, hay algunos documentos que aseguran que mientras que todas las brujas y brujos dormían, ellos parecían volar y hacer cánticos y bailes con el diablo, cuando realmente estaban todos en el suelo tirados. Después, cuando le preguntaba, sí, he estado aquí, he estado allí, he hecho no sé cuánto, tal
el
y cual.
Vuelo.
Exacto. El vuelo. Pero no se habían movido del sitio. Y para ellos habían tenido una experiencia, además grupal, tremenda. Que podían contar muchísimas cosas que habían hecho durante esas horas en las cuales habían estado caos totalmente. Algo así ocurría con los alcaloides en aquella época y en este tipo de rituales. Que, repito, no se sabe bien si era solo relacionado con algo, un ritual previo a la muerte o post-mortem, o bien algún tipo de ritual de petición, concretamente a los dioses, de algún tipo de favor, pero se hacía demasiado a menudo. Eso también es cierto por la cantidad de vasos B que se ha descubierto y los compuestos que se han podido analizar, ¿eh? O sea, que allí se ponía pujito de vez en cuando.
Hoy día, la ruda siria, combinada o no con otras plantas como la mimosa, es considerada como la ayahuasca de aquel tiempo, un potente alucinógeno con efectos psicodélicos. ¿Se han encontrado restos o rastros de alguna otra planta?
Bueno, esto es parte de todo lo que eran ese conjunto de elementos que conocían como, Jesús decía que conocía como nadie, y que era un saber, es un saber perdido, porque evidentemente ya no se mantiene, pero sí es verdad que, por ejemplo, se encontraron restos de una segunda planta psicoactiva llamada Nymphaea caeruleae, o lirio de agua azul, que también tenía, evidentemente, como de mis palabras se puede desprender, pues principios psicoactivos, alucinógenos, que ellos conocían bien. Combinando todo eso, bueno, pues esa planta, la Peganum armala, la Nymphaea caeruleae, se utiliza deliberadamente como fuentes de sustancias psicoactivas en los rituales, sobre todo del Egipto ptolemaico. Es decir, estamos hablando del periodo que va del 330 al 300 o al 30 antes de Cristo, es decir, del 330 al 30. Y que, bueno, pues no contentos con esas drogas alucinógenas que ya tenían muy controladas, ellos iban experimentando. La farmacopea de la época existía, ¿eh? Y decían, bueno, vamos a ver, ya hemos logrado descifrar qué efecto tienen estas plantas. Sigamos investigando y combinando, a ver si tenemos un mayor efecto, a ver si las podemos potenciar. No te digo que alguno se quedó en el intento, probando. Pero sí es verdad que los análisis que se han realizado han descubierto en algunos pozos de este tipo de brebaje trazas de un líquido alcohólico derivado de frutas fermentadas como la miel o la jalea real, que también eran parte del ingrediente mágico. ¿Y qué más? Lo más sorprendente era que tenían proteína humana. Proteína humana. Esto es que, en apariencia, añadieron lo que podía ser fluidos de leche humana. Le añadieron precisamente a ello. Y bueno, cuando uno lo ingería y tomaba aquello, también sangre, como hemos indicado, pues dicen que el mito del ojo solar en los antiguos egipcios lo que hacían era que explicaban que Bes frenaba la ira de la diosa Hathor sirviéndole esa bebida alcohólica enriquecida con esa droga, con la sangre, con la leche, para que se durmiera profundamente y ya se quedaba la diosa tranquila. ¿Qué hacen los sacerdotes? Dijeron, si esta bebida tranquiliza a la diosa, nosotros también la tenemos que tomar. Y ellos comienzan a consumir de forma abundante este tipo de sustancias que, gracias a ellos, pues han descubierto determinados vasos y dentro de los cuales pues había trazas con todos estos estas sustancias que estamos comentando.
Jesús, el mundo de la droga, la verdad es que es tan amplio que seguro que habría más. ¿Se sabe si pudieron haber consumido otras en el Antiguo Egipto?
Sí, sí. De hecho, hacían cócteles con vino y las sustancias estas. De hecho, ellos decían que para aumentar la graduación del vino se solía tirar de alguna de estas plantas alucinógenas y así, pues, como digo, se hacían cócteles, vamos, en realidad. Uh-huh. El vino como base y después el resto de hierbitas, ¿no?, que le colocaban al mismo. Pero bueno, se ha descubierto también adormidera. Es que cuando tú empiezas a ver las plantas que consumían en Egipto, dices tú, o eran, o aguantaban mucho, 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 o tenían una precisión a la hora de
lo que poner... tú comentabas antes, ¿no? Que claro, sabían lo que tenían entre manos.
Y si se equivocaban, iban para allá unos pocos. Y claro, como no se sabía exactamente por qué había ocurrido, todo era obra de Dios, con lo cual al cajón, y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no?
Cierto.
Sí, sí, era así, o sea, no había otra, porque en realidad, yo fijaos la cantidad de plantas que hemos nombrado hasta ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Y la dormidera, otras, que era conocida como, bueno, es un alcaloide, la base del opio. De hecho, se pensó que en el papiro de Ebers está recogido que antes de el reinado de Amenhotep III, de 1390 a 1353 a.C., esta planta se importaba. Y después, en el reinado de él, empezó a cultivarse en Egipto, porque ya se consumía a tal nivel que era muy costoso traerla, con lo cual era mejor cultivarla allí y recogerla. De ahí la importancia que se le daba en aquel entonces a este tipo de sustancias. Bueno, cualquiera me podría decir, oye, que antiguamente, hace el siglo XIX, la cocaína era recetada por los psicólogos.
Totalmente.
Cierto, cierto. Y si vemos ya algunos tratamientos psiquiátricos, el 90% son drogas muy fuertes, en su justa medida, proporción, en fin. No vamos ahora a demonizarlo, ¿no? Pero lo es, lo son.
No nos vayamos muy lejos. El problema tan grande que está habiendo con el fentanilo, ¿no?
Claro.
Que es un medicamento que se utiliza...
Para el dolor, para el cáncer.
Sí, para el dolor. Uh-huh. Pero hay que tener una prescripción médica para... ¡Qué barbaridad! Está causando estragos, ¿eh?
En Estados Unidos es un problema.
Es horrible, problema. Vamos, las imágenes que se ven de...
La droga zombie, que le dicen.
Sí, 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 uh-huh. Es tremendo, pero bueno, desgraciadamente, pues, en fin. Lo que ocurría con esto, pues ya el opio empezaba a cultivarse en Egipto porque tenía un peso muy importante este tipo de sustancias en los rituales y lo que no eran rituales también, que se consumían frecuentemente. De hecho... El opio era considerado como una sustancia divina asociada a la diosa Isis, una de las más importantes del panteón egipcio. O sea, si la asociamos, fijaos el opio, la importancia que tenían para ellos, Isis y el opio. Hay otra sustancia que aparece también en algunas imágenes de Tutankamón, en la parte de atrás, en algunos de los dibujos, y es la mandrágora. Ojito con la mandrágora, que esta también pega un leñazo, pero bueno. Esta planta, que tiene también un importante alcaloide, había sido descubierta en la tumba del faraón niño por Howard Carter. De hecho, había cestas completas de mandrágora junto a su féretro. Y era, pues, sencillo, se había pensado en que en el más allá esta planta le iba a ser, pues, sumamente recomendable, no solamente para los rituales, sino también habían en el papiro de Leiden, que he nombrado anteriormente, cuando se mezclaba con vino, de ahí que dijera esto de los cócteles, se decía que tenía un alto poder somnífero, que se utilizaba, se supone, durante algunas de las intervenciones quirúrgicas, sí, sí, digo bien, intervenciones quirúrgicas del antiguo Egipto. Porque sabemos que se hacían incisiones importantes en el cuerpo para extraer ciertos problemas que tenían, incluso trepanaciones en el cerebro, que llegaron a hacerse en el antiguo Egipto. O sea, tenían un conocimiento médico interesante y también parece ser que la anestesia era facilita. Vino como andrágora y no te enteras de nada durante un ratito. Y así te operamos sin ningún tipo de dolor. Y eso es lo que hacían los egipcios de la época.
La verdad es que en Egipto no hay día que algún hallazgo sea noticia y nos vamos a hacer eco de una que tiene que ver con unas excavaciones ilegales que en 1887 sacaron a la luz un archivo con cientos de tablillas con escrituras cuneiforme en Amarna, la antigua capital del faraón hereje Akenatón. Dejamos esos elementos espirituales, dejamos el mundo de las drogas para saber un poco qué es lo que está ocurriendo en la parte arqueológica, ¿no? Sí. ¿Qué información proporcionan estas tablillas?
Bueno, pues nos vamos a ese yacimiento de Tell el Amarna y es un conjunto de tablillas de arcilla que se descubre en esa capital de la que quiso tener el faraón hereje Akenatón. Y que evidentemente son un testimonio, un gran testimonio de los contactos diplomáticos que se tenían en este periodo de la historia. Las cartas de Amarna son un hallazgo de un carácter único, aunque bueno, no pensó lo mismo su descubridor, que cuando vio tanta tablilla junta, escrita en escritura cuneiforme, le parecían, atentos a la definición, galletas de perros rancias, que fue como él la define. Pero realmente el contenido es excepcional y ofrece a los historiadores una ventana, en este caso abierta, para poder ver del modo en el que funcionaba la diplomacia internacional en el siglo XIV a.C., que se dice pronto. Y ese descubrimiento, que pudo haber pasado desapercibido, fue producto de excavaciones clandestinas que se llevan a cabo en 1887 por Faraj Ismail, un anticuario de Giza, y unos años después, en 1891, el egiptólogo británico Sir Flinders Petrie localizó la procedencia de esas tablillas. Durante las excavaciones que lleva a cabo en la Casa del Rey, en las estancias privadas del faraón, Petrie, que era un gran arqueólogo, se centró en el edificio donde se creía que habían localizado las tablillas, que estaba construido con ladrillos de barro, y los egiptólogos, bueno, pues pudieron confirmar que eran tablillas de tipo diplomático en el interior de una cámara y dos basureros, con lo que era un tesoro documental de un valor incalculable. La confirmación llegaría con la Cancillería Real, que llegaría en 1895 con las excavaciones de Percy Newberry, que estaban llevando a cabo también en Amarna, y que encontraron, bueno, pues esas inscripciones que decían Casa de la Correspondencia del Faraón, viva, prosperidad, salud, un poco como enardeciendo, ¿no?, a lo que se trataba. Y aquel era el emplazamiento del centro de la diplomacia en el antiguo Egipto en el periodo de Amarna. Se han recuperado 400 de esas cartas, la mayoría de las cuales abarcan reinados de Amenhotep III y Akenatón, y en muchos casos las cartas están escritas en acadio, que era el idioma de la diplomacia de la época, en cananeo, en hitita, en mitanio. También había algunos que estaban escritos en otros caracteres y que servía también para servir de comunicación con reinos como Mitanni, Babilonia o Ati, que eran los tres reinos que, bueno, se trataban de llevar uno bien, aunque también se hacía la guerra, ¿verdad? Existen algunos ejemplos curiosos, como la carta a Burnabursiriach II de Babilonia. También en esta carta se quejaba el rey Akenatón, el faraón, que el oro que le estaban sirviendo no era suficiente. Y le decía, ¿por qué me enviaste 2 minas de oro? Mi trabajo para el templo en este momento es considerable y estoy ocupado en su ejecución. Envíame mucho oro, le decía un rey a otro, ¿no? Eso sí, todo eso encabezado con la gran consideración, el rey babilonio, muchas loas. Pero vamos, mándame pastuki que me hace falta, era lo que le venía a decir. Eso es muy importante. Muchas veces esperamos encontrar oro, piezas de valor, piedras preciosas, pero muchas veces el valor documental es mucho más importante que todas las riquezas que nos pueden dar, porque al fin y al cabo es historia.
Desde luego. Para finalizar, Jesús, otro hallazgo importante que ha sido el que, utilizando rayos X para obtener imágenes químicas de obras de arte del Antiguo Egipto, ha permitido desvelar lo que estaba oculto bajo las capas más superficiales de las pinturas. ¿Qué se ha podido ver empleando esta innovadora técnica?
Bueno, pues una sorpresa. Se pensaba que las pinturas que estaban en las cámaras funerarias de los faraones y otros fallecidos de alto copete egipcio eran inalterables, porque eran parte de la historia del finado, en algunos casos representaciones de los dioses, y eso era un dibujo que no se podía tocar, tenía que quedar allí de por vida. Y si había que quitarlo era destruyendo la pared, picándola, colocando yeso encima y pintando después. Bueno, pues se ha visto que esto no es así del todo. De hecho, han visto mediante este tipo de técnicas, en este caso el egiptólogo Philippe Martínez de la Universidad de la Sorbona, han dicho que en 2 pinturas de la necrópolis ubicada a orillas del río Nilo, la tumba de Menna para ser exactos, se ha descubierto que las pinturas fueron modificadas posteriormente, sin ningún tipo de tapujos, o sea, como si no hubiera norma alguna. De hecho, estas modificaciones han sido en la posición y el color de los brazos de una figura, según recoge en este caso un medio especializado, y que eran variaciones sensibles, y que de hecho se puede considerar que aquellos artistas que pretendían que su obra perpetuase en el tiempo, amparados precisamente en la magnífica, en esa vitola que tenía, magnífica no, esa vitola que tenía como arte de los dioses, no iba a ser modificado, y resulta que nada más lejos de la realidad, que en algunos casos se podía modificar hasta en varias ocasiones posteriores a la obra del artista, para quizá destacar algún tipo de exigencia, o bien del propio faraón cuando veía esa obra de arte, o bien de los herederos posteriores, que a lo mejor, pues oye, había que modificar algunos elementos de la tumba para ir acordes con las creencias de la época. Hemos dicho aquí en alguna ocasión que el monoteísmo y el politeísmo en Egipto depende del faraón que estuviera reinando en aquel momento, que ahí se iba de un dios a varios y tiro porque me toca. Por lo tanto, en algunos casos, cuando pasaba de una religión a otra y entraban dentro de esa tumba, quizá a realizar algún tipo de ritual posterior con el difunto, pues cuando veían aquellas pinturas no le parecía apropiada y mandaba a los artistas de la época a que las modificasen. Y estos, sin ningún tipo de pudor, lo hacían directamente. Así que esa creencia que tenemos hasta ahora mismo como de pintura totalmente inalterable, que era así porque tenía que serlo y formaba parte de esa ritualística hasta el punto que eran protegidas por los dioses, no era tan así. Se podía cambiar a capricho del que iba a fallecer, del que venía posteriormente, o bien de generaciones posteriores, como ellos quisieran, o en algunos casos, como el artista que entrase en la tumba de nuevo, viera que tenía que ser modificada aquella pintura de turno.
Pues antes de cerrar el tema y sobre todo de compartir algunos de los mensajes, reacciones que ha habido en redes sociales, quiero que escuchemos a Ángela Pañeda, que ha elegido este tema para hacer su propia reflexión.
Nunca he estado en Egipto. Sin embargo, su nombre me huele a misterio. El hecho de que se siga investigando esa antigua civilización y que se vayan descubriendo más enigmas me hace pensar que en realidad aún sabemos poco sobre ellos. Poderosos es otra palabra que evoca mi mente cuando escucho su nombre. Egipto. Y sí, las civilizaciones poderosas están rodeadas de luz y sombra, de conocimiento, cultura, belleza y también de barbaries, conquistas y ambición. No creo que sea casualidad la gran cantidad de elementos espirituales que rodean su historia, y creo que ese era uno de los secretos de su poder. Su legado sobre la preparación hacia la muerte me hace pensar en la fina línea que la separa de la vida. ¿Y si el poder y el misterio residieran justo allí? ¿Y si se hubieran dado cuenta de que la luz y la sombra, la vida y la muerte, eran apenas estados de la materia y una misma cosa?
Nos hace reflexionar, Ángela. Como también quiero compartir algunos de los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Vamos a empezar por Miguel Ángel López Hernández, que ha estado muy activo. Habla de que el tema evidentemente es interesante, no solamente a él, sino a muchas otras y otros les gusta la propuesta de esta noche. Y comenta, él un poco va como paralelamente con nosotros, lo que vosotras, ¿no?, vais contando y vais manifestando, ¿no? Pues el CET era el cuerpo. Muy bien, José Manuel. En efecto, el cuerpo era fundamental. Además, existía una especie de capilla hornacina llamada Serpa. Cerda,
alegro que me dé
donde
aprobación.
Se representaba al difunto. ¿Qué tema más bueno? Va sí, a representar al alma. De hecho, en la iconografía cristiana, el alma se representa como un ave. ¿Ves? Era muy guasón y protegía a embarazadas. ¿Sí?
Sí, sí, lo hemos dicho, de hecho. Era un dios que no solo a las embarazadas, a los niños, a los lactantes, en el parto, un poquito de todo.
Y por último, menciona a Antonio Escotado, que tiene un libro muy Antonio bueno Escotado, titulado Historia General de las Drogas.
Falleció el año pasado, Antonio Escotado, creo.
Y por último, pues María Isabel Alfaro Román, haciendo mención a la ciudad zombie, que es como le llaman a esa parte de Estados Unidos, ¿no?, en relación a lo del fentanilo. Pues además de la complejidad o de cómo las drogas influían en sus rituales funerarios en el Antiguo Egipto, te hemos mostrado también cómo los faraones eran considerados seres divinos que se reunían con los dioses tras la muerte y sus respectivos a que viajaban con el dios solar Ra en su barca, surcando el cielo y el inframundo para siempre, compartiendo con las divinidades su poder. Posteriormente, con la democratización de la muerte, los simples mortales tuvieron la oportunidad de transformarse a sí mismos en seres inmortales y de este modo pudieron disfrutar también de su parcela de eternidad.